Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe
Bienvenidos una tarde más aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 18 de abril del año 2010. Hoy vamos a tener, voy a compartir con vosotros la segunda parte del tema del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer, seguimos con este estudio bíblico, un estudio muy importante para refutar ese error, desenmascarar ese error trinitario de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Estamos viendo que no es una tercera persona divina, sino que es el poder de Dios. Ya sabéis, hermanos, bienvenidos a la sala, y si alguno tiene el micrófono activado, pues si es tan amable que lo silencie. A ver, un momentito. Bien, pues le vamos a dar primero las gracias a Dios por esta charrita que vamos a tener, esta reunión. Bien, pues comenzamos el estudio de hoy, hermano, la segunda parte sobre el tema del Espíritu Santo. Le damos las gracias a Dios por esta charla que vamos a tener. Gracias, Padre, por esta reunión que vamos a tener hoy, esta tarde, y por los hermanos que están aquí en la sala de charlas. Te pedimos, Padre, que nos guíes a entender bien pues los textos, los pasajes bíblicos que se van a exponer aquí, y aquellos que vayan a escuchar, que entiendan bien este mensaje, este estudio bíblico, para que puedan salir del error iglesiero trinitario que les han enseñado. Te lo pedimos, Padre, esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues gracias le damos a Dios, y primero, y a los hermanos también que están aquí en la sala. Nos quedamos ayer haciendo unas preguntas que les hacemos a los trinitarios. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a analizar, son unos cuantos pasajes bíblicos. A ver, hermano Alejandro, silencia el micrófono. Hermano Alejandro, que lo tienes activado. Hermano Alejandro, gracias. Vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos donde se enseña bien claro que este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es una tercera persona divina, sino que se trata de la energía de Dios, es el poder de Dios, esa energía que está dentro de Dios. El primer texto que vamos a analizar se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 14. Lucas 4, 14, que dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Bien, pues fijaos que este pasaje dice que Jesús tenía el poder del Espíritu. El poder del Espíritu, es decir, la energía de Dios. Sin embargo, Jesús no tenía el poder de ninguna tercera persona divina. Lo que tenía era el poder de Dios. Tiene esa energía de Dios, tenía esa energía de Dios, y con esa energía pues salió predicando el Evangelio del Reino de Dios. El otro texto que vamos a ver se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó al Mesías de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. Bien, observar bien este texto, observar bien este pasaje de Pablo. Dios el Padre resucitó a Jesús, pero por medio de su poder, es decir, por medio de su espíritu, por medio de su Santo Espíritu. Y ese mismo poder, esa energía de Dios el Padre, es la que resucitará a los verdaderos cristianos. ¿Sabéis? Al final, el final, en los últimos tiempos, cuando Cristo venga, pues va a resucitar a los suyos con el poder de Dios. Ese Espíritu de Dios es el que va a resucitar también a los verdaderos cristianos. Fijaos que no fue ninguna tercera persona divina, ninguna persona divina la que resucitó a Jesús, ninguna tercera persona divina, sino que fue sencillamente el poder o energía de Dios el Padre. El siguiente pasaje bíblico que vamos a analizar se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8, que dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Son palabras de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fijaos que en este pasaje Jesús identificó el poder de Dios con el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es sencillamente recibir el poder de Dios, es recibir la energía de Dios. El siguiente texto que vamos a ver se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, verso 14. 1 Corintios 6, 14, que dice lo siguiente: pues como Dios levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Por medio de su poder. Este pasaje de Pablo es importantísimo. Es un texto que ha de ser leído juntamente con el de Romanos 8:11, que ya hemos leído antes. Observar que Dios el Padre levantará o resucitará a sus hijos, a los verdaderos cristianos, por medio de su poder. Y en Romanos 8:11 dijo que lo resucitará por medio de su espíritu, lo cual demuestra, sin ninguna duda, de forma pues irrefutable, que el poder de Dios es el Espíritu de Dios y no una tercera persona divina. Mirad, fue la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, la que se inventó en el siglo IV esa mentira de que el Espíritu Santo es una persona divina, es una tercera persona divina que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El pasaje este que hemos leído de 1 Corintios, capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente: porque como Dios levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Fijaos, este pasaje es importantísimo. Es un texto que tenemos que leer juntamente con el texto de Romanos 8:11. Observad que Dios, el Padre, levantará o resucitará a los salvos, a los verdaderos hijos suyos, los va a levantar por medio de su poder. Pero resulta que en Romanos 8:11 dijo que lo resucitará por medio de su espíritu, lo cual demuestra de forma irrefutable que el poder de Dios es sencillamente el Espíritu de Dios. El poder de Dios es el Espíritu de Dios, según estos pasajes que estamos viendo, y no una tercera persona divina, como pretende hacernos creer el sistema iglesiero apóstata. Mirad, fue la gran ramera, realmente, la Iglesia Católica Romana, la que se inventó en el siglo IV esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, tal como dice en el Credo Niceno-Constantinopolitano. Y esto sencillamente es un Dios falso. Es un Dios falso, el Dios trino creído y predicado por el sistema iglesiero apóstata es, repito, un Dios falso. Y adorar a ese Dios falso es lisa y llanamente idolatría, es practicar la idolatría. Jesús enseñó bien claro que solamente el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Esto lo leemos en el famoso pasaje de Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que ya conocemos todos, donde enseñó bien clarito que únicamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Fijaos que Jesús jamás incluyó en ese tipo de adoración, ni tampoco incluyó al Espíritu Santo en esa adoración que se ha de dar a Dios. Y además Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al Padre, al Dios Padre, como el único Dios verdadero. Como el único Dios verdadero. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Así lo leemos en Juan 17:3. Pues bien, observad que Jesús jamás dijo que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino. Ese falso Dios trino es sencillamente una doctrina de demonios, una doctrina propagada por la cristiandad e iglesia apóstata, ya sea la católica o el resto de iglesias que se separaron de ella, como por ejemplo las iglesias evangélicas. Mira, vamos a analizar, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer otro texto que se encuentra en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Efesios 1, versos 19 y 20, que dice lo siguiente. Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesús, el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pues bien, en este texto de Pablo, fijaos que él mencionó la fuerza o poder del Dios Padre. Y ese poder de Dios resucitó a Cristo. En Romanos 8:11, el apóstol Pablo dijo que fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesucristo. Por lo tanto, repito, no fue una tercera persona divina quien resucitó a Jesús, sino que fue el poder o energía del Dios Padre. El siguiente pasaje que vamos a ver, vamos a leer el texto de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. Lucas 1, 35, que dice lo siguiente. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pues bien, observar cómo el ángel primero menciona el Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Fijaos que le llama el poder del Altísimo. El poder de Dios es la energía de Dios, sencillamente, la energía del Dios Padre. Por medio de su poder, el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Fijaos que Jesús no fue engendrado por ninguna tercera persona divina, sino que fue el poder de Dios quien engendró a Jesús en el vientre de María. El siguiente texto que vamos a ver se encuentra en Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38, que dice lo siguiente. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Mirad, este texto, en este pasaje el apóstol Pedro dijo que Dios el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, el Espíritu Santo lo llama el poder de Dios. Fijaos cómo el apóstol Pedro al Espíritu Santo lo llama el poder de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con este texto? Que muchos trinitarios, muchos trinitercos citan este pasaje para hacernos creer la falsedad de que el Espíritu Santo y el poder de Dios son dos cosas diferentes, porque fijaos que en el versículo, en el pasaje, se menciona las dos cosas. Se dice el Espíritu Santo y con poder. Entonces ellos pretenden hacernos creer que el Espíritu Santo y el poder de Dios son dos cosas diferentes. Sin embargo, ese argumento, hermanos, es absolutamente falso y ridículo. ¿Y por qué? Porque el texto, fijaos que el texto simplemente identifica el Espíritu Santo con el poder de Dios. Se trata de la misma cosa. Es Espíritu Santo y es poder de Dios. Por eso es que el pasaje dice con el Espíritu Santo y con poder, porque es el Espíritu Santo y el poder de Dios. Se trata de lo mismo. No está hablando de dos cosas diferentes, sino que se está refiriendo exactamente a lo mismo. El siguiente texto que vamos a leer se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. 1 Corintios 2, 4, que dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Del Espíritu y de poder. En este pasaje sucede exactamente lo mismo que con el anterior. Se identifica, fijaos que se identifica el Espíritu de Dios con el poder de Dios. No se trata de dos cosas diferentes, sino que está hablando de lo mismo. El Espíritu de Dios es el poder de Dios. El siguiente pasaje en Lucas, capítulo 24, verso 49, que dice lo siguiente. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En este pasaje Jesús llamó claramente al Espíritu Santo el poder de lo alto. Lo dice bien clarito. Los apóstoles fueron investidos de este poder de Dios, de este poder del Altísimo, en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, como leemos en Hechos capítulo 2. El siguiente pasaje que vamos a leer es Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos 15, 13, que dice lo siguiente. Y que el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Mirad, en este pasaje, el apóstol Pablo una vez más identifica el Espíritu Santo con el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es sencillamente el poder de la energía de Dios. Repito, el poder del Espíritu Santo es el poder de la energía de Dios. Esa energía de Dios llena de poder a los discípulos de Jesús y nos llena también de gozo y de paz en el creer, como dice el pasaje. Mirad, observad que en ninguna parte se dice que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, que sea adorada. En ninguno de estos pasajes que estamos viendo se enseña semejante doctrina falsa. Jesús dijo que Dios el Padre da el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo piden. Así lo leemos en Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Es decir, Dios el Padre nos da de su poder, de su energía, pero el Padre no nos da una tercera persona divina. Nos da sencillamente de su poder. El apóstol Pedro dijo que Dios nos regala el Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Pues cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo leemos bien clarito en Hechos capítulo 2, verso 38. Fijaos que Dios no da a sus hijos una tercera persona divina, sino que les da de su poder o energía. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el medio por el cual adoramos a Dios el Padre. Así lo leemos en Filipenses 3:3. Por lo tanto, el Espíritu no es Dios y no es una tercera persona divina que tenga que ser adorada. Por lo tanto, aquellos iglesieros que adoran al Espíritu Santo, como ocurre en las sectas pentecostales, sencillamente están engañados por Satanás. Están practicando una adoración falsa. Fijaos que el Señor Jesús dijo bien clarito que solo tenemos que adorar al Dios Padre en espíritu y en verdad. Así lo leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que ya conocemos todos. Jesús nunca dijo que le tengamos que adorar a Él, a Jesús, o al Espíritu Santo. Y ante Jesús nos postramos sencillamente con reverencia. Jesús nunca dijo que le tengamos que adorar a Él, ni al Espíritu Santo. Ante el Señor Jesús, sencillamente nosotros nos postramos con reverencia, para reconocerlo como Señor, como amo. Sin embargo, la gloria suprema no es para Jesús, sino únicamente para el Dios supremo que es el Padre. La gloria suprema es para el Padre. Vamos a leerlo. Un pasaje muy importante de Pablo está en Filipenses, capítulo 2, versos 10 y 11. Vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11, que dice lo siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios trino. ¿Eso es lo que dice el texto? Pues no. El texto dice para la gloria del Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Observar que Pablo no dijo por ninguna parte que la gloria suprema es para ese falso Dios trino, sino que es únicamente para la gloria del Dios Padre. La gloria que recibe Jesús, pues no es la misma gloria que recibe el Dios supremo, el Padre. Ahora bien, todos los iglesieros, estos trinitarios, siempre citan el famoso pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19. Para que creamos en su Trinidad, en su falso Dios trino. Sin embargo, lo que ellos no saben es que este pasaje de Mateo 28, 19 es más falso que Judas, como veremos en el siguiente apartado. Mirad, vamos a ver la falsedad de Mateo capítulo 28, verso 19. En las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas supuestamente por Jesús. Por tanto, hice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como aparecen casi todas las versiones bíblicas. Observad que en el mencionado pasaje simplemente se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero observad que no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, este pasaje de Mateo 28, 19 no sirve realmente para apoyar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el nombre, ¿qué es lo que indica? Pues indica la autoridad. Es, por ejemplo, igual que cuando decimos en el nombre de la ley. Es decir, bajo el poder, bajo la autoridad de la ley. Por lo tanto, este pasaje de Mateo 28, 19, únicamente menciona el poder, la autoridad de los tres, pero no que los tres sean un solo Dios. Jesús jamás dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Pero si aún los trinitarios, estos trinitercos aún insisten en que este texto enseña la Trinidad, han de saber que este pasaje jamás lo pronunció Jesús. Esas palabras nunca las pronunció Jesús. Sencillamente es una burda falsificación añadida en el siglo IV. Mira, tenemos las pruebas irrefutables para creer que ese pasaje, ese texto de Mateo 28, 19, es un pasaje apócrifo. Jamás fue pronunciado por Jesús, sino añadido al Evangelio de Mateo varios siglos después, concretamente a finales del siglo IV, después de Cristo. Se sabe a ciencia cierta, sabemos perfectamente que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo, en hebreo, no en griego, se escribió originalmente en hebreo. Y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se encontraba esa fórmula bautismal. Mirad, el historiador eclesiástico, el historiador Eusebio de Cesarea, del siglo IV después de Cristo, que era obispo de la ciudad de Cesarea, ahí en Palestina, dijo que los discípulos de Jesús salieron en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, para predicar el Evangelio. Veamos lo que escribió el obispo Eusebio respecto al final del Evangelio de Mateo. Dijo lo siguiente: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones. Bien, estas palabras de Eusebio Cesarea se encuentran en su libro Historia Eclesiástica, en el libro tercero, en el capítulo 5, verso 2. Este interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea, ahí podemos ver varias cosas. En primer lugar, fijaos que Jesús no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos predicaran el Evangelio e hicieran discípulos en todas las naciones. En segundo lugar, Eusebio de Cesarea dijo bien claro en ese párrafo que esos discípulos predicaron el Evangelio con el poder de Cristo, es decir, con la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo. Y en tercer lugar, es obvio que el gran historiador de la Iglesia, Eusebio, no conocía el pasaje de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues él no lo citó. Esas supuestas palabras de Jesús no las citó en ese párrafo de su libro tercero, lo cual indica que tal pasaje no existía en el texto hebreo, en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo por alguna mano falsaria mucho más tarde. El libro de Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Jesús. Nada más en el nombre de Jesús, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula, entre comillas, trinitaria, aunque no lo es, pero bueno, no conocían esa fórmula bautismal que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas. Los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaban únicamente en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos para demostrarlo. Vamos a leer en primer lugar Hechos capítulo 2, verso 38, que dice lo siguiente. Pedro les contestó, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Bautizaos en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente texto es en Hechos capítulo 8, que dice lo siguiente. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y el tercer pasaje, vamos a ir a Hechos capítulo 10, verso 48, cuando Pedro predicó el Evangelio a soldado romano Cornelio y a su familia, dice lo siguiente. Dice el pasaje, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Les predicó el Evangelio y seguidamente les mandó bautizar únicamente en el nombre de Jesucristo. Eran romanos, eran gentiles, por lo tanto no conocían esa fórmula bautismal que aparece hoy en la inmensa mayoría de las versiones bíblicas. Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, registradas ahí en Mateo 28, 19, pues entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso. No le hicieron caso a Jesús, sino que le desobedecieron al bautizar únicamente en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, esa versión de Mateo 28, 19, que aparece en las Biblias, en la mayoría de las Biblias, sencillamente es una versión falsa, es una versión apócrifa, jamás pronunciada por Jesús, y que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. En definitiva, y ya con esto terminamos, como hemos visto en este estudio bíblico, la doctrina de la Trinidad es absolutamente falsa y anticristiana. Es sencillamente un falso Dios. Están adorando a un falso Dios. Y el Espíritu Santo, como hemos visto, tampoco es ninguna tercera persona divina, sino que es el poder de Dios, es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, la energía de Dios. Por lo tanto, la doctrina fundamental de la cristiandad apóstata, la doctrina de la Trinidad, es falsa. Todos esos iglesieros trinitarios nos acusan a nosotros, los cristianos bíblicos, de que somos herejes, de que somos engañadores, por no creer en la Trinidad. Sin embargo, resulta que los herejes, los engañadores, son ellos, son los trinitarios, como hemos visto en este estudio bíblico, como ha quedado demostrado en este estudio, un estudio que en realidad nadie, ningún iglesiero, hermanos, lo puede rebatir. Absolutamente nadie lo puede rebatir, como estuvimos viendo, por ejemplo, en el debate que he tenido con Wifredo, el trinitario, no refutó ninguno de los argumentos que di, y no ha aparecido en el debate. En el segundo debate, pues ya está dando largas y ya parece que no quiere entablar el tercer debate. Esperemos que, a ver qué dice la semana que viene, si podemos tener el tercer debate, porque va a ser, yo creo, el más importante de todos. Será el mejor debate que tengamos, será el tercero. Vamos a ver si lo quiere tener el debate, el trinitario Wilfred. Bien, pues esto es el estudio que quería compartir. Si ya tenéis que añadir algo, queréis añadir algo, o hablar de los temas, lo que queráis, cualquier cosa, pues podéis activar ya los micrófonos y podéis compartir lo que queráis.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eddy.
O sea que la conclusión es que fue añadido este pasaje de Mateo 28, 19, fue añadido posteriormente, porque lógicamente en los evangelios no aparecen los tres. O sea que me puedes citar otra vez los textos del evangelio donde aparece el mandato del bautizo.
Sí, bueno, en Mateo 28, 19 son las supuestas palabras de Jesús, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que ese pasaje no lo pronunció Jesús porque no se encontraba en la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesús. Pasajes que podemos comprobarlo, pues, por ejemplo, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 8:16. Hechos capítulo 8, verso 16. Y Hechos capítulo 10, verso 48. En esos tres pasajes se dice bien claro que los apóstoles bautizaban únicamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, en el Evangelio de Mateo original, que fue escrito en hebreo, no se encontraba esa fórmula bautismal. No se encontraba, no existía. Es una falsificación, fue añadido después. Alrededor del siglo IV fue añadida, pues para hacernos creer que Dios es trino, aunque realmente, como ya he dicho en el estudio, ese pasaje de Mateo 28, 19, en realidad no enseña la Trinidad, no enseña que Dios sea trino, simplemente menciona pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no dice que los tres sean un solo Dios. O sea que de todas maneras, ese texto de ninguna manera sirve para apoyar la doctrina de la Trinidad. No sirve de ninguna manera. Vale, bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta la hermana Diana, que hablemos un poquito sobre el pasaje de Mateo 3.16. Vamos a leer Mateo 3.16. Mateo 3.16. Bien, el texto dice lo siguiente, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, este es uno de los pasajes que los trinitercos suelen citar para apoyar la doctrina de la Trinidad. A ver si algún hermano tiene el micrófono activado. Que lo silencie si es tan amable. Cuando estemos hablando, siempre tener los micrófonos silenciados, porque si no luego se queda el sonido grabado de fondo y queda mal la grabación. Bien, la pregunta es, ¿este pasaje enseña la doctrina de la Trinidad? Pues no, de ninguna manera. El pasaje está hablando de Jesús, está hablando del Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús en forma de paloma, no que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió en forma de paloma, es un símbolo, descendió como una paloma, descendió sobre Jesús, y después se menciona al Dios Padre. Se le oye la voz, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la Trinidad. No dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Menciona a Jesús, menciona al Espíritu de Dios y menciona al Dios Padre. Y bueno, hay algunos que creen que pueden creer que el Espíritu Santo es una paloma, porque dice aquí que descendió como paloma. Fijaos que el texto no dice que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió como una paloma, semejante, parecido, como una paloma, pero no que el Espíritu de Dios sea una paloma. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo sea una paloma. Por lo tanto, cuando el sistema iglesiero, tanto el papista como los evangélicos, pintan al Espíritu Santo como una palomita, una paloma blanca, lo habréis visto, pues eso es un error. El Espíritu Santo no es una paloma. La famosa paloma celestial, como dicen muchos iglesieros, eso es mentira. Repito, el Espíritu Santo no es una paloma, no es un animalito. Simplemente que descendió sobre Jesús como una paloma, el Espíritu de Dios se manifestó como si fuera una paloma, pero no que lo sea realmente. El Espíritu de Dios no es una paloma. Entonces ese texto de Mateo no habla de la Trinidad por ninguna parte. Sí, sí, adelante Alejandro, adelante, dime.
Mira, por acá se dice las predicaciones que Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Qué opinas?
Quien diga eso es un disparate. La Biblia nunca enseña que Jesús sea el Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo, tenía el poder de Dios, moraba en Jesús. Pero Jesús no es el Espíritu Santo, no sé quién enseñará esa...
Sí, o sea, pues sí lo dicen, ¿no? Porque están en la radio, ¿no? Pero cuando lo oigo, hay pastores que dicen, ¿no? Porque Jesús es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene facultades, tiene de persona, tiene inteligencia, o sea, que la Biblia lo llama con pronombres personales, en pocas palabras, ¿no?
Y sí, entonces, bueno, eso...
Dicen que Jesús es el Espíritu Santo.
Sí, Alejandro, eso lo expliqué ayer en la primera parte del estudio bíblico sobre la supuesta personalidad del Espíritu Santo, los pronombres personales y todo esto. Eso lo expliqué, te recomiendo que te bajes la charla bíblica de ayer, la primera parte de este estudio, la primera parte. O bájate este estudio bíblico que he compartido en formato PDF, que está publicado en mi sitio web, y para que lo puedas leer. Este estudio bíblico sobre el Espíritu Santo está publicado en mi sitio web. Lo he tomado ahí, es el último estudio bíblico que he escrito. Lo podéis bajar en formato de libro electrónico. Está en mi sitio web. Entonces ahí explico cada uno de los argumentos falsos que dan los iglesieros, sobre el asunto de los pronombres personales, y todas estas cosas, ¿no? Entonces la Biblia personifica al Espíritu de Dios. Pero no significa que sea una persona literal. Le personifica. Igual que la Biblia personifica la sabiduría, personifica pues la sangre, la muerte, personifica muchas cosas, ¿no? Y no significa que sean de ninguna manera personas, literalmente personas. Se llama la personificación. Y la Biblia personifica el poder de Dios, el Espíritu de Dios. A ver, pregunta Pedro JV, ¿qué es entonces el Espíritu de Dios? Pues el Espíritu de Dios es lo que estamos diciendo, es el poder del Altísimo, es la energía de Dios, el poder de Dios. Hermano Alejandro, silencia el micrófono, que lo tienes activado.
Ah, perdón.
Alejandro, gracias. No se os olvide, hermanos, sabéis, cuando no estéis hablando, observad que tengáis el micrófono silenciado, porque si no sale todo ese sonido de fondo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios, es el poder del Altísimo, es la energía de Dios, esa energía que resucitó a Cristo al tercer día y es la misma energía que va a resucitar a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos cuando Cristo venga. Es ese mismo poder que resucitó a Cristo, es el mismo poder que va a resucitar a los cristianos. Por lo tanto no es una persona divina, no es una tercera persona divina, es el poder de Dios. Y eso es lo que no entienden los trinitercos. No llegan a entender, que no llegan a aceptar, mejor dicho, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como enseñó Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Siempre está identificado con el poder de Dios. ¿Qué pasa con los trinitarios? Pues, hermano, repito, que adoran a un Dios falso. Están practicando la idolatría. La inmensa mayoría, pues bueno, sabemos que desconocen la verdad, no conocen esta verdad que se les está exponiendo aquí, y están en su ignorancia, ¿no? Pero la mayoría, la inmensa mayoría de ellos practican la idolatría. Y muchos conscientemente, sabiendo que es una doctrina, que es falsa, es un falso Dios, pues prefieren seguir creyendo en ese falso Dios trino, porque pertenecen a iglesias, o son pastores, o evangelistas, ganan dinero, que tienen dinero, y si dejaran de creer en la Trinidad, pues les darían la patada y les echarían del pastorado. Y por lo tanto prefieren seguir, aun sabiendo ellos que es mentira, pues prefieren seguir enseñando esa mentira, para no perder pues, los bienestares, los privilegios que tienen en esas sectas. Muchos pastores y falsos pastores actúan de esa manera. Aunque en el fondo saben que es una doctrina falsa, pero prefieren seguir enseñando y predicando la mentira para no perder los privilegios que tienen en esas sectas. Eso ocurre con muchísimos pastores.
Hermano Tito, lo que pasa es que la verdadera enseñanza no es muy audible para muchas personas que están en las diferentes sectas o denominaciones, porque precisamente en referencia al Espíritu Santo, que es el que nos da conocimiento y nos enseña toda verdad, nos redarguye, no ha sido abierto todavía ese conocimiento. Uno puede notar cómo uno habla de esta sana doctrina, que ya lo he comenzado a hacer en medio de muchas personas conocidas y los que llegan que no son conocidos también, no lo entienden, pero a su debido tiempo, si esta persona está preparada para conocerlo, llegará la hora en que fácilmente le será audible. Yo creo que los hermanos no deben de preocuparse o sentirse un poco acongojados por el hecho de que nos llamen herejes o nos tilden de falsos profetas o qué sé yo, otra cantidad de cosas. Lo importante allí es sí entender muy bien que la sana doctrina, el Señor nos da el debido entendimiento para que nos llegue. Cuando a ti te llega, tú comienzas una transformación en tu vida. Y tú quisieras que esa transformación que tienes en tu corazón o en tu mente llegue a otras personas. Pero es un baldado de agua fría cuando tú lanzas estos pasos a seguir para tener el verdadero conocimiento. Entonces es como unas etapas que hay que continuar o seguir para que esta persona en algún momento que es tan duro por la religiosidad y los años que llevan en las diferentes sectas lo puedan entender. Pero el Señor dará por medio de su espíritu la comprensión ideal, y yo sé que vamos muy adelante con la doctrina que estamos profesando. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano Eduardo. Así es, como nosotros. Nosotros fuimos trinitarios antes. Nosotros creamos antes en ese falso Dios. Yo era evangélico antes, yo creía en la Trinidad, hasta que cuando comienzas a estudiar este tema y estudiar las Sagradas Escrituras, pues te das cuenta, el Señor abre tu mente para que puedas entender la verdad, para que entiendas que nos han estado engañando. Nos han estado engañando durante muchos siglos la Iglesia Católica Romana y las hijas de la Iglesia Católica Romana, como son las iglesias evangélicas. Entonces hay muchos que están dejando de creer en ese falso Dios trino, pues gracias a estos estudios, gracias a estos argumentos que damos, pues están dejando de creer en ese falso Dios. Y mucha más gente, mucho más que van a dejar de creer en ese falso Dios trino. Pero otros no. Otros van a seguir creyendo en ese falso Dios y van a seguir practicando la idolatría. Aquellos que adoran a ese Dios trino, repito, es muy peligroso porque están adorando a un falso Dios. Y más peligroso es si después de haber conocido la verdad, pues prefieren seguir creyendo en la mentira. Porque ya lo hacen conscientemente. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los trinitarios, pues hablan, creen en la ignorancia. O sea, no les han enseñado jamás, nunca les han mostrado la verdad y han muerto en esa ignorancia, ¿no? Y Dios tendrá misericordia de esas personas que tenían sinceridad y murieron en la ignorancia sin conocer la verdad. Pero aquellos que la conocen y la rechazan, entonces es cuando serán culpables.
Es una pena que haya aquí tantas, o sea, que tantos pastores y con tantas doctrinas distintas, se hace un lío. Aquí también te dicen que, a ver si te sientas aquí, aquí también te dicen que Dios es primero, hizo de Dios Padre, o sea, hizo de Dios Creador, después hizo el mismo Dios, hizo de Hijo, y que ahora está haciendo de Espíritu Santo. O sea, ese es el monoteísmo. Dice, no, primero hizo de Creador, después hizo de Hijo, y después ahora está haciendo de Espíritu Santo. O sea, hay muchas doctrinas, y que no conoces la Biblia, pues le engañan. Y no
efectivamente,
saben.
Alejandro, así es, Alejandro, esa doctrina la enseñan los unicitarios, los que enseñan que Jesús es el Dios Padre, que Él es el Padre y es el Espíritu Santo, solo son los unicitarios.
Y el Espíritu Santo, ¿Cómo se llama esa doctrina?
La Iglesia no es monoteísmo, es unicitario, se llaman unicitarios. La Iglesia Pentecostal Unida es la que enseña esa doctrina. Se llaman también, es conocido popularmente como los del solo Jesús. Silencia el micrófono, hermano Alejandro, es que si no se escucha.
Perdona.
Gracias, hermano, es que si no se escucha el sonido de fondo. Esa doctrina la enseñan los unicitarios, como la Iglesia Pentecostal Unida, que predican pues que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Eso se llaman los unicitarios, que no confundamos con los unitarios. Los unitarios son otra cosa. Los unitarios rechazan la divinidad de Cristo, y los unicitarios es lo contrario. Lo que ellos creen es que Cristo es el Dios Padre. Eso es lo que enseñan los unicitarios. Pues tan falso es la doctrina de los unitarios como la doctrina de los unicitarios, como la doctrina de los trinitarios. Las tres son conceptos, son doctrinas absolutamente falsas. La Biblia nunca enseña el unicitarismo, tampoco enseña el unitarismo y tampoco enseña el trinitarismo. Lo que enseña la Biblia, ya lo he dicho muchas veces, es un enoteísmo, el enoteísmo monólatra. El enoteísmo monólatra. La existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, pero creyendo que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y el resto, pues, de dioses son sencillamente los hijos de Dios, como la Biblia lo llama. La Biblia a los hijos de Dios le llama dioses. Le llama dioses. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios unigénito, es nuestro hermano mayor, es el segundo Dios subordinado al Padre. Eso es lo que enseña la Biblia claramente, un enoteísmo monólatra, donde solamente se adora al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre es el origen de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el Dios supremo. Eso en el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo, y es la teología que aparece en la Biblia, la que se enseña en la Biblia. Sin embargo, pues tanto el judaísmo apóstata como la cristiandad apóstata pues ha ocultado y ha pervertido esto, ha pervertido esta teología bíblica.
Pido palabra, enseñando. Hermano.
Sí, adelante, hermano Eddie, adelante, hermano.
Es que hay un detalle también, que la Biblia cuando habla del Espíritu se refiere, hace varias referencias. Por ejemplo, cuando habla del Espíritu Santo, habla también de la vida en el Espíritu, habla también de los dones de la vida en el Espíritu, no de los dones del Espíritu Santo, como por ejemplo en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, en el versículo 11 primero dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces dice en el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todo lo mismo el cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Dice, porque un solo espíritu fuimos, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, sean esclavos o libres, a todos se les dio beber de un mismo espíritu. Ahora, cuando habla del bautismo, de la adoración, que Dios es espíritu y quiere que le adoren en espíritu y en verdad, está hablando de una forma de vida espiritual, no se está refiriendo a que lo adoremos en el Espíritu Santo, sino que de una forma de vida espiritual, es una referencia a una forma de vida. Cuando habla de los dones del Espíritu, o cuando habla de los frutos de la vida espiritual en Gálatas, se refiere a una vida que es que no es con respecto a la carne, es una comparación de vida espiritual y vida de carne. Las cosas de la carne son las cosas del cuerpo, las cosas espirituales son cosas que no son del cuerpo, que no son físicas, que no son de este mundo. Por eso Jesucristo decía que su reino no era de este mundo, porque él era un ser totalmente espiritual. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, la Biblia hace referencia a una fuerza que viene de lo alto. A paso palabra.
Así es. Así es, hermano Eddie, es la fuerza que viene de Dios, es el poder del Altísimo, es la energía de Dios. Esa energía de Dios imparte energía, imparte fuerza a nosotros, a los cristianos. Es como, vamos a ver, un ejemplo, vamos a ver, un generador eléctrico, es una fuente de energía, produce energía, una energía que nos llega a nosotros. Pues algo parecido ocurre con la energía de Dios, con el poder de Dios. Es el generador de Dios. Y imparte esa energía, ese poder a nosotros. Respecto a ese pasaje que has citado de Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, vamos a hablar un poquito qué quiso decir Jesús con eso de adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Pues adorar al Padre en espíritu significa adorarle con nuestro espíritu, en espíritu. Adorarle en espíritu y en verdad. Entonces nuestro espíritu está en armonía con Dios, con el Espíritu de Dios, y le adoramos a Dios, le servimos a Dios, realmente significa servir a Dios, servirle en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque es una adoración verdadera, es una adoración que está en armonía con las Sagradas Escrituras, con la Palabra de Dios, por eso dice la Biblia, tu palabra es verdad. Entonces es una adoración que está en armonía con la Palabra de Dios. Una adoración que no está en armonía con las Sagradas Escrituras, pues no es una adoración verdadera. Por ejemplo, los trinitarios, cuando adoran a su Dios trino, pues no es una adoración en espíritu y en verdad, porque no está fundamentada en las Sagradas Escrituras, no está fundamentada en la verdad. Por lo tanto, es una adoración falsa. Es practicar la idolatría, sencillamente. Adorar a un Dios trino. Entonces, es un Dios falso. Es una doctrina muy peligrosa esa de adorar a un Dios trino, porque, repito, eso es idolatría. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos los idólatras, dónde van a estar. Dice que los idólatras es uno de los tipos de gente que van a estar en el lago de fuego. Lo dice bien claro el Apocalipsis.
¿Dónde está el Tito?
Sí, adelante, hermano.
Por ejemplo, en el capítulo 12 de Corintios, el capítulo 12 de la primera de los Corintios, es un capítulo que hace referencia a cosas, te estoy hablando, por ejemplo, hace referencia al Espíritu Santo, hace referencia a los dones del Espíritu, hace referencia a la vida espiritual y hace referencia al fruto de esa vida espiritual. Son tres cosas, está hablando de cosas diferentes. Analizar, podríamos analizarlo algún día. Bueno, los textos los tengo aquí, si quieren los pego. Pero sí, esta vez determina cuando se habla del Espíritu Santo, de la vida espiritual y de los frutos del Espíritu, o de la vida, o los frutos de la vida espiritual, no de que el Espíritu Santo dé fruto como tal. El Espíritu Santo es el poder de lo alto y hay resultados y dones que uno tiene cuando tiene este don, este poder. Pero la vida espiritual es otra cosa y es otro tema aparte de lo que es el espíritu, de lo que es la vida espiritual. No refiere al Espíritu Santo en sí, que es el Espíritu Santo es un fenómeno, un poder que resulta de una cosa, y la vida espiritual es una forma de vida que resulta en otras cosas, que tienen una relación entre sí, pero que se refiere diferente en la Biblia en cada caso. Paso palabra.
Sí, claro, son diferentes. Hay una frase de Pablo que dijo el apóstol Pablo. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son llevados, los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, lo que hace es guía a los cristianos. Somos guiados, es como un río, imaginaos un río donde hay corriente, nos metemos en ese río y la corriente nos va guiando, nos va llevando. Pues el Espíritu de Dios, la energía de Dios, es como si fuera ese río procedente de Dios, ese río de agua de vida, que va corriendo, y nosotros nos sumergimos en ese río, que es el Espíritu de Dios, y nos va llevando, nos va guiando. Así es el Espíritu de Dios. Esa fuente, ese río de agua viva, cuando dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Jesús comparó el Espíritu Santo con un río de agua viva. Pues nosotros, cuando nos sumergimos en ese río, pues nos va guiando, nos va llevando. Como dijo Pablo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, pues estos son hijos de Dios. Aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, pues no son hijos de Dios. No son cristianos. Sí, Eduardo, adelante.
Amado hermano, ahora rapidito antes de empezar la charla, estuve por allí predicando y me encontré con una sorpresa, hermano, para que si tiene conocimiento sobre ello, pues nos lo explique, y si no, para que lo investiguemos. Hay una denominación que parece tener la misma creencia que nosotros. Se llama el recobro del Señor. La trajo un coreano, creo, de apellido o de nombre Lee. Tienen el mismo concepto de la Trinidad o de la Deidad de Dios, perdón. Tienen el mismo concepto de la gran tribulación y no el falso rapto. Tienen el mismo concepto de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. También el falso don de lenguas y sanidades que las demás iglesias en este momento predican. Hay muchas cosas, según estuve ahorita rato hablando con uno de ellos, y sí me gustaría saber si esta doctrina es sana. Paso palabra, hermano.
Pues no conozco esa denominación, la primera vez que la oigo, hermano. No sé si será a lo mejor una iglesia local que, pues eso, que están predicando esas doctrinas, o no sé, si sabes si tienen algún sitio web, en internet, en alguna página, pues si la conoces, no la dices para poder conocerlo mejor, pero yo a ese grupo, esa denominación, nunca había oído hablar de ella.
Es internacional, hermano.
¿Cómo has dicho que se llama, hermano Eduardo?
El recobro del Señor.
El recobro del
la
Señor.
La dirigía el coreano Lee.
Sí, bueno, no conozco yo al coreano este. Pero bueno, miraré en el Google a ver si encuentro, si tienen algún sitio en internet. Y cuando lo vea, lo conozca, pues ya podré juzgar, hermano. Pero no, cuando no conozco una denominación, pues no puedo dar mi opinión, claro.
No tienen personería jurídica, no se las ha dado los gobiernos porque, como la doctrina es contraria a lo que se predica, entonces no les han dado la resolución para poder que tengan abierto al público, para poder que ejerzan como una iglesia patentada por el gobierno. O sea, tiene cosas que me parecieron muy interesantes. Yo tampoco la conozco, hermano Tito, pero puedo investigar sobre ello o preguntarles, porque aquí en Colombia hay varias sedes, tanto en las capitales como en las ciudades pequeñas.
Ajá. Pues sí, no, parece una denominación interesante lo que creen. Sus doctrinas son realmente, si es eso lo que enseñan, pues son muy muy acertados, muy 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 bíblicos, claro. Ya investigaré a ver si tienen algún sitio ahí en internet y bueno, ya comentaremos sobre este grupo cuando lo conozcamos mejor. Se llama El Recobro
cosa,
del
hermano
Señor.
Tito. Voy a apuntarlo aquí. Otra sí, cosa, dime. Ellos no tienen ni pastores, ni diácono, ni anciano, nada de esto. Ellos se reúnen en un local sin nombre y cada hermano expone su palabra, cada uno estudia, cada uno sale, me imagino que adelante expone y todos analizan los versículos, el capítulo del día. Y no pastores ni creen en el diezmo, ellos también creen que la ofrenda debe ser una ofrenda de amor que salga del corazón, que le nazca a la persona. Son un montón de cosas, hermano, está bien interesante.
Sí, la verdad es que sí. Voy a buscar a ver si encuentro algo en internet sobre este grupo, El Recobro del Señor. Pues ya lo miraré, hermano, lo investigaré.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Mira, hay que explicar muy bien lo el Espíritu Santo en el asunto de los frutos, los dones, y sobre todo hay un versículo, me parece que está por ahí por Josué y tal, que dice el primer Josué, el primer capítulo de Josué, versículo 8, por ahí, no me acuerdo, que dice que Dios, que o sea, que donde vaya Josué, Dios estará con él, y además de eso lo repite varias veces en la Biblia, donde quiera que vayas, iré yo contigo, y en eso se basa a decir que el que está con nosotros, el que está en nosotros, es el propio Dios, no la fuerza de Dios, ni el poder de Dios. Y también se basa en los dones, como Dios Santo los repartió a su gusto, a su voluntad, pues entonces en eso también se basan para decir que no, que lo que era el propio Dios el que lo repartió, porque era persona, y entonces eso puede hacer como él quiera, que no fue un espíritu cualquiera. Y luego están los frutos. Pues todo eso hay que es lo que se basan principalmente para decir, no, es que es un solo Dios monoteísta y no hay más. Es un solo Dios que hace los distintos papeles. Eso hay que verlo muy bien, a ver qué les diríamos a esos listillos para que cuando hablen, si es que la boca. Opino, vamos.
Muy bien, pues gracias por la opinión, hermano. Sí, ya, pues seguiremos analizando, seguiremos investigando. Aquí estamos todos para aprender y para analizar. Ahí os he puesto una página en el chat sobre, habla sobre este grupo y sobre el lead, sobre el líder este de este grupo. Ahí hay información en internet, así que bueno, que queráis echar un vistazo para investigar. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Si queréis seguir vosotros reunidos, pues podéis seguir reunidos. Yo ya me tengo que marchar a planchar la oreja. Así que nos vamos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Eduardo.
La hermanita Diana pidió palabra, que tenía algo cortico para hablar. Creo que el padre de ella quiere.
Muy bien, pues adelante, hermana Diana, cuando quieras. Hermana Marcelita, adelante.
Quisiera compartir algo, pero cortico, no sé.
Muy bien, pues adelante, hermana Diana.
Lo que pasa es que hace un instante estaban hablando ustedes acerca del recobro, y pues justamente mi padre, él va a esa iglesia, iglesia. Entonces él quería decir pues algunas cosas de si ustedes tenían duda o algo acerca de las creencias que ellos tienen, a ver si pues si le dejan hablar.
Sí, claro, como que no. Adelante, papá de Diana. Si quiere.
Jesucristo.
Sí, adelante.
Mi nombre es Alfonso Carreño. Para comentarle lo que dijo el hermano del Recobro del Señor. El Recobro del Señor no es una secta. El Recobro del Señor fue fundado por el hermano Wasman Nee y él es chino. El hermano Wisnes Lee siguió sus pasos y actualmente, él vino aquí a América y vivió varios años en Anaheim, California. Ahí fundaron el ministerio del hermano Wisnes Lee. Para mayor información, ellos publicaron el Nuevo Testamento llamado la versión Recobro. Es más o menos el mismo tema que tiene la versión Reina Valera. Yo en estos días he venido oyendo las pláticas suyas y lo del Apocalipsis e inclusive lo que hablaba usted de los trinitercos. Pues ahí en el Recobro se habla algo de la Trinidad, pero no es tan a fondo como en realidad las denominaciones le dan a uno a entender de que son tres dioses. Para mayor información, hermano Tito, aquí dice que el ministerio se llama Living Street Ministry. Eso es 2431 W La Palma Avenue, Anaheim, California, 92801. P.O. Box 2121, Anaheim, California, 92814, Estados Unidos de América. Paso palabra. Y Alfonso Carreño me llamo, llevo más o menos 4 años en este ministerio, después de que por el poder del Señor me sacó de las sectas, porque estuve en dos, llamo sectas, pues las denominaciones, me sacó de dos denominaciones y me llevó aquí al Recobro del Señor. Y la verdad es que aquí se habla prácticamente lo mismo que usted habla, hermano Tito, dentro de lo que yo he entendido, exceptuando ciertas comentarios que se hacen sobre la Trinidad, pero del resto, eso es un ministerio sano totalmente. Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano. Gracias por la información y bueno, pues mira, ya sabemos más sobre este grupo, este grupo Recobro. En internet tenemos información. Si queremos conocer más, tenemos en internet. He encontrado unas cuantas páginas que se encuentran ahí.
Correcto, en internet se... Inclusive ellos tienen publicado el Nuevo Testamento y ya está la Biblia totalmente publicada también. Hay una ventaja con relación a otras Biblias, ¿no? Que la mayoría de los versículos son explicados.
Pues gracias por la participación. Gracias por la participación, hermano. Esperamos pues que estén más días aquí con nosotros, aquí en la sala de charlas bíblicas.
Eso deseo, gracias.
Gracias, gracias, gracias por estar ahí y por estar escuchando. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, hermana Diana, silencia el micrófono, lo tienes activado, gracias. Estoy leyendo aquí en el chat, pregunta, dice Picasso, que la nueva era se disfraza de ministros evangélicos para conducir al error sobre la confesión positiva, decláralo y recibirás, ¿qué opino sobre esto? ¿Qué podemos decir sobre la nueva era? Pues que la nueva era es sencillamente satanismo. La nueva era es absolutamente anticristiana. Eso de la confesión positiva, confiésalo, decláralo y recibirás. Es sencillamente el falso evangelio y lo que practican en este tipo de... Estos falsos evangelistas, estos falsos pastores de la nueva era que se infiltran ahí en las iglesias, predican el falso evangelio de la avaricia, materialismo puro. Es materialismo puro. Bien, se han caído los hermanos. Bien, pues estaba diciendo eso, que lo de la nueva era, que se está infiltrando en las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, pues es algo diabólico, es materialismo puro, confiesa que lo ha recibido y buscan solamente el materialismo nada más. Es una doctrina, una teología la que predican absolutamente anticristiana. Mucho cuidado con estos de la nueva era, porque se hacen pasar algunos de sus ministros por evangélicos. Están infiltrados dentro de las sectas evangélicas, la nueva era. Predican el dominacionismo, del reino ahora. Ellos pretenden gobernar el mundo ahora, conquistar el mundo ahora, cuando lo que enseña la Biblia es que el mundo va a ser gobernado por la iglesia únicamente cuando Cristo venga en gloria, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. La iglesia de Cristo no está ahora en el mundo para gobernar este mundo. Va a gobernar con Cristo, pero cuando Él venga en gloria, y no ahora. Entonces, estos de la nueva era, estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, lo que predican es eso. Predican que la iglesia ha de gobernar el mundo, ha de gobernar ahora el mundo. Y esa es una doctrina absolutamente de demonios. Es una doctrina absolutamente falsa. La iglesia no está para gobernar este mundo. Va a gobernar sobre el mundo venidero, en la era venidera, en el mundo venidero, pero no sobre este mundo malvado. La iglesia no está para eso. La iglesia está para testificar, está para predicar el evangelio, para dar testimonio, como dijo Jesús, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, para dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. El próximo día hablaremos, Tito, de otro tema. Sí, adelante, hermano Andy.
Bueno, yo llevo toda la noche queriendo comentar algo, pero no he podido, porque cada vez que quiero coger el micro, alguien se me adelanta. Sí. Hoy se me adelantó todo el mundo.
Adelante.
Bueno, quería hacer dos comentarios. Uno con respecto al Espíritu Santo, que... como que Jesucristo nos exhortó Jesucristo a que pidiéramos siempre por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es un ayudante que Cristo nos dejó y nos pide que le pidamos por el Espíritu Santo. O sea, que es importante que tengamos en cuenta ese factor y que siempre le pidamos a Dios, por medio de Jesucristo, que Él nos dé su poderoso Espíritu Santo. Nos puso el ejemplo de que qué padre daría buenos regalos a sus hijos. Si nosotros, aunque somos hijos, le damos buenos regalos a nuestros hijos, dice, ¿con cuánta más razón dará el Padre que está en el cielo Espíritu Santo a los que nos piden? A los que le piden. Entonces,
editada.
A ver, sí, entonces lo que se nos anima de una manera, lo que nos exhorta es a pedir por el Espíritu Santo. Y en cuanto a la respuesta que le acabas de dar a la hermanita esta, pues... me gustó mucho tu respuesta, ¿no? Es una respuesta muy, muy buena y que es importante tenerla en cuenta, ¿no? El mundo de momento, hasta que intervenga Cristo, está gobernado por los gobiernos humanos, aunque sean gobiernos imperfectos, incluso a veces actúen de una manera inicua o mala, son gobiernos humanos. En cuanto a la política, Dios nos pide que nos mantengamos completamente neutrales en cuanto a asuntos políticos. Sin embargo, en la Biblia se nos exhorta claramente a que seamos obedientes a los gobiernos y a los gobernantes que están colocados y que Dios permite que estén colocados en sus posiciones legales que tienen hoy en día, ¿no? Sin embargo, también, aunque se nos dice que debemos obedecer a los gobernantes de la tierra y los tenemos que respetar como autoridades que Dios tiene colocadas ahí en sus posiciones relativas, también se nos dice claramente que si estos gobernantes o estos presidentes o cualquier político o los que nos gobiernan tratan de obligarnos o de hacer cualquier cosa para que nosotros corrompamos o nos saltemos la ley de Dios, así como así, ahí sí que nosotros podemos desobedecer y oponernos claramente a ese mandato, a esa orden que nos dé un gobernante que nos manda a la ley divina. Nosotros no debemos nunca por obedecer a nadie, pues romper la ley de Dios. Por encima de todo está la ley divina. Sin embargo, en todo otro aspecto, todos los arreglos que hay, que es por el bien de la sociedad o por el bien de la comunidad, debemos de obedecer las leyes y respetar a los gobernantes. Yo nada más paso palabra.
Pues así es, hermano Bembi, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Así es, obedecer a los gobernantes, dice la Biblia, orar por ellos, y obedecerlos en tanto en cuanto lo que, pues lo que enseñe, lo que manden, no esté en contradicción con los mandamientos de Dios, con la voluntad de Dios, claro. Pero debemos sujetarnos a los gobernantes. Bien, silencio el micrófono.
Y que además, sí. Y que además, sin embargo, es importante ser completamente neutrales en la política. Nosotros no somos de ningún partido político, no apoyamos ningún gobernante político ni su gobernación. Sabemos quién está entre bastidores, quién gobierna entre bastidores, quién mueve este mundo. Hoy tenemos más información que nunca sobre eso y podemos estar bien claros y bien seguros de que esa es la proyección más sabia y más sensata, ¿no? Aparte de que hay experiencias de muchos cristianos de que han salvado su vida por ser neutrales, por no pertenecer a ningún político, sobre todo cuando estallan guerras o revueltas, muchas personas han salvado su vida por decir, no, yo soy cristiano, yo sirvo al reino de Dios y soy neutral en cuanto a política. Muchas personas han salvado su vida. Es importante
tener ese detalle. Así es, cristianos hemos de ser neutrales. Sí, adelante, Eddie, adelante, hermano.
La mejor edición de la Biblia, entonces, ¿cuál es?
¿La mejor versión de la Biblia? Bueno, hay unas que son mejores que otras. Versión perfecta no hay ninguna. Yo la versión que os recomiendo es la mía, la Biblia electrónica, esa es muy buena versión. Y luego hay otras versiones también muy buenas. Hay la Cantera Iglesias, que es una traducción católica, es una traducción bastante buena también. Pero, repito, no hay ninguna traducción que sea perfecta. Yo recomiendo que cuando estudiéis la Biblia, pues es bueno que hagáis estudios utilizando diferentes versiones, varias versiones. Utilizar la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, donde hay diferentes versiones bíblicas, y siempre eso es importante. Pero una versión así perfecta, pues no existe. Vamos, yo al menos no la conozco. Yo recomiendo la mía, la Biblia Electrónica, que es una corrección de la Reina Valera de 1960. Hice una corrección hace unos pocos años de diferentes pasajes y esa es la
pero,
que os recomiendo.
Hermano, sí. Una Biblia que esté editada.
Bueno, la mía está editada, está publicada en formato de libro electrónico PDF y se puede bajar desde mi sitio web. Es un formato electrónico PDF, no está editada en papel. Bueno, el que la quiera imprimir en papel la puede imprimir, pero está editada, está publicada y editada ahí en internet.
Me voy a gastar muchos folios.
No. No, hombre, yo te recomiendo que la tengas en PDF. Tú coges
editada, o sea, que se pueda comprar, que se pueda leer.
No, comprar, no. Yo estoy en contra de vender Biblias. La Biblia no se puede vender. Vender las Sagradas Escrituras, eso es un...
¿Por qué me voy a llevar la Biblia? O sea, no me va a dar, hermano.
A ver, el formato más... Mira, el formato mejor que hay para tener una Biblia, hermano, se lo digo por experiencia, es el formato electrónico. El formato PDF. Si tenéis una PDA, tenéis un teléfono de estos modernos, con pantalla, pues la lleváis en cualquier aparatejo de estos... en un PDA, en una PAL, pues podéis ponerla ahí en la formato PDF y la podréis leer en cualquier lugar, estéis donde estéis, y ahí podéis además guardar muchísimos libros en un aparatejo de esos. El formato electrónico es el formato mejor que existe y por eso yo la tengo publicado en formato electrónico PDF, por eso se llama la Biblia electrónica, está en formato PDF, la podréis bajar desde mi sitio web. Os recomiendo esa versión.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Esa impresa que uno pueda llevar en el autobús o una cosa así.
Sí, sí, no, yo la llevo en el autobús. Yo la llevo en el bolsillo de mi camisa. En mi teléfono yo tengo un smartphone, un teléfono móvil que es también PDA, teléfono y PDA. Y ahí llevo guardada no solamente la Biblia mía, electrónica, sino decenas de escritos más, muchos más. Y lo voy leyendo, lo puedo leer en el autobús, lo puedo leer donde esté, en cualquier lugar donde esté. Bueno, hermanos, pues yo me tengo que marchar. Sí, adelante, hermano Eduardo, adelante.
Hermano Tito, muy interesante la charla del día de hoy. Creo que el Señor nos está preparando para cosas muy grandes.
Creo que el haber entrado al Internet y haber encontrado la manera de cómo reunirnos y cómo estudiar las Sagradas Escrituras sanamente, y ahora que de pronto se abren espacios nuevos para que conozcamos muchas cosas más. No es menos claro que el Señor lo dice en su palabra que en los últimos tiempos, pues yo creo que el entendimiento sería abierto y conoceríamos muchas cosas que aún creo yo que estarían secretas. Y el Señor lo está mostrando y creo que en este momento la administración del Evangelio va muy en serio y creo que también se abre un espacio para que todos aquellos que no han sabido predicar y que han enseñado falsedades, pues conozcan la verdadera doctrina y que den luz a poder hacer un cambio importante. Y que muchas personas que están en las diferentes iglesias o denominaciones salgan de esa terquedad y de esa falsedad y conozcan lo que realmente el Señor Jesucristo quiere enseñarnos. Creo que es el momento apropiado y nos vamos a encontrar con muchas cosas muy buenas de ahora en adelante. Gracias, hermano Tito.
Pues así sea, hermano. Así sea. Amén. Así sea.
Y quería
Pues
comentar
eso,
una
hermano.
cosa, Tito.
Venga, pero brevemente en mí que me tengo que marchar a planchar la oreja. Dime.
Nada, tú no te marches, que te tenemos aquí secuestrado. Mira, vamos a, quería comentar con respecto a lo que acaba de decir el hermano, ¿no? Es muy curiosa la información, ¿no? De que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue escogido como último apóstol de Jesucristo, ¿no? Que dice que él estudió a la escuela de los pies de Gamaliel, ¿no? Y bueno, pues para entrar a la escuela de los pies de Gamaliel, o sea, para entrar a una escuela de Gamaliel, pues una persona se tenía que conocer la palabra de Dios de pie a pala, tenía que conocer toda, conocer hasta los puntos y las comas de la palabra de Dios, solo para entrar. Es como un examen para poder entrar a la escuela de Gamaliel. Y nosotros conocemos de sobra, sabemos de sobra que Jesucristo conocía toda la Biblia también de pie a pala, conocía toda. De hecho, él les interpretó a sus discípulos cosas referentes a él en todas las escrituras, desde Moisés hasta todos los profetas. Les explicó cosas referentes a él. Él conocía toda la palabra de Dios de pie a pala. Y por eso es muy importante eso, lo que estamos haciendo, el aprender acerca de Dios, el examinar las escrituras, el estudiar de verdad. Hoy me
Así es,
dijeron
hermano.
en un email, me dijeron que tenía estudios largos de algunas cosas y tal. Bueno, pues los estudios largos son para quien quiera estudiar, que estudie de verdad y que lea y que aprenda. Y es la Biblia está para eso, para que queramos aprender, estudiar y conocerla como Cristo la conocía y como los apóstoles la conocían. Los apóstoles sacaban, o sea, hacían sus estudios, explicaban a la gente argumentándoles, explicándoles y haciendo referencias, sacando referencias a partir de las escrituras. Un buen cristiano debe de estar bien preparado en las escrituras y por eso, pues a nosotros nos gusta cuando aprendemos cosas de las escrituras, porque si amamos a Dios y su palabra nos gusta aprender. Y cuando una persona nos aporta luz o un entendimiento bueno sobre ciertas cosas, pues nosotros nos sentimos gozosos y contentos de aprender esas cosas y por eso estamos contentos y agradecidos. Y
Muy
por
bien,
eso que es
Envi.
bueno que tener esto presente y ser serios en este tema y seguir en este tema.
Así
Paso por otro
es.
lado.
Gracias, Envi. Yo os recomiendo que llevéis siempre encima un Nuevo Testamento pequeñito en el bolsillo. Yo siempre lo llevo en mi smartphone, en mi PDA, en mi formato electrónico, mi Nuevo Testamento. Si no tenéis un aparatejo de esos, pues lo podéis llevar en papel, un librito, el Nuevo Testamento, donde en cualquier lugar lo podéis leerlo. Es fundamental que estemos conociendo bien, que conozcamos bien las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Es un consejo, llevad siempre un Nuevo Testamento encima. Es pequeñito, abulta poco, lo podéis llevar en formato de libro, de papel o en formato electrónico, en un aparatejo de estos de teléfono, en una PDA, lo podréis llevar encima. Es muy importante para conocer bien las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, que es mucho más importante. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Yo ya me tengo que marchar. Si os queréis seguir reunidos, queréis seguir, pues ya podéis seguir hablando. Pero yo ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí. Así que gracias, hermanos, por haber estado. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por los hermanos que han estado aquí, por las aportaciones de cada uno de ellos, porque hemos salido edificados en la fe. Y te pedimos que también aquellos que vayan a escuchar esta charla, que se la bajen de internet, sea de edificación para ellos, para que puedan ver la luz, salgan del error que les han enseñado en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos, Padre, que por aquellos hermanos también que no han podido estar, que no han podido entrar, o que no quieren entrar, para que sigas con ellos, los guardes de todo mal, los protejas y los guíes hasta el final, los lleves hasta el final, hasta la meta, que es esa vida eterna que nos has prometido en el reino de Dios, cuando recibiremos esa naturaleza divina que tú nos has prometido. Gracias por todo, Padre, por esa vida eterna. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos el próximo día, la charla que tengamos, que bueno, ahí está en la página, está en el calendario de la charla bíblica, si lo queréis ver. Y ya sabéis que volvimos al mismo horario que teníamos, a las 11 de la noche, hora de aquí de España. Cambié el horario porque es mejor hora para mí, ya que a la 1 de la madrugada pues yo me quedaba dormido, me entraba mucho sueño. Así que prefiero mejor a las 11 de la noche, así pues podremos tener las charlas. Pues nos vemos el próximo día. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos, hermanos, que tengáis buena tarde. Y ya sabéis, paciencia y fe para tener la victoria. Nos vemos el próximo día.